Son las 9:22 de la mañana. Es el momento de saludar a nuestro invitado de hoy, que como les iba contando desde el principio de esta mañana, desde primera hora, se trata de José Pablo Ferrandiz, que es el hombre fuerte de Metroscopia, para que ustedes me entiendan. Metroscopia, saben ustedes que es una agencia muy prestigiosa que hace sondeos y que hace encuestas, sobre todo para contarnos por dónde van a ir nuestros votos. Son una especie de augures que nos dicen qué es lo que vamos a hacer. Los demás hacen sondeos sobre muchas cosas, pero es que son los políticos los que sobre todo nos traen a mal traer. Bueno, pues José Pablo Ferrandiz es el investigador principal, el que coge todos estos datos que hacen los encuestadores, los mete en su particular coctelera y luego los interpreta, cosa que no es muy fácil y más en los tiempos en los que vivimos. José Pablo, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Eli, ¿qué tal? ¿Cómo
estás? Pues intentando descifrar estas encuestas, que la última encuesta que habéis publicado ayer en lo hacía el diario El País sobre la intención de voto, porque es verdad que nos preguntábamos, bueno, ¿ha cambiado la intención de voto de los españoles? O es más, dicho de otra manera, ¿estamos los españoles arrepentidos de lo que hemos votado viendo los resultados que se están produciendo a muy corto plazo? Es verdad que ha pasado muy poquito tiempo desde las elecciones. Es verdad que este sondeo creo que es de los días 15 y 16 de este mes. Pero así, un poco a grosso modo, para quien no haya tenido en sus manos la encuesta, ¿estamos los españoles arrepentidos de lo que hemos votado?
No, ni mucho menos, todo lo contrario. Arrepentidos no, lo que pasa es que para unos los resultados han sido mejores que para otros. Entonces la diferencia realmente es de la evaluación de los resultados finales, pero en ningún caso del voto que emitieron hace 20 días. Si se repitieran elecciones, probablemente pues los resultados serían similares.
Eso dicho en general, luego hay algunas peculiaridades, pero fíjate, según esta encuesta, el 57% de los votantes no está satisfecho al preguntarle por la elección de alcaldes.
Sí, cuando preguntamos en el conjunto de España, las elecciones que había en el conjunto de España, si están satisfechos, y efectivamente el 57% dice que está insatisfecho. Esos resultados cambian cuando preguntamos por la elección de su propio alcalde, del alcalde de su propio municipio, y ahí pues son mayoría, aunque reducida, prácticamente un empate, los que dice que sí están satisfechos. Pero lo más interesante realmente es cuando analizamos por el electorado, por el votante, porque vemos claramente que hay dos bloques ideológicos, que serían los que, bueno, se sitúan más en el centro-derecha y la derecha, los votantes del PP y de Ciudadanos, que son los que mayor grado de insatisfacción tienen con los resultados, y por el contrario, el PSOE y Podemos, el grado de satisfacción es mayoritario entre sus electores.
Con lo cual, en esta encuesta lo que se refleja es, primero, que ya el votante de Ciudadanos tiende más al centro-derecha que al centro-izquierda. Ha habido mucho cuidado o mucho interés por parte del partido de Rivera de decir, nosotros somos el centro, estamos justo en el fiel de la balanza. Es más, han pactado en algunos sitios, en algunos ayuntamientos y comunidades autónomas con la izquierda, y en otros han apoyado a la derecha. Pero al final, si uno pregunta al votante, tira más hacia el Partido Popular que hacia el Partido Socialista.
Sí, porque además, bueno, cuando preguntamos, la típica pregunta que hacemos en los sondeos de la escala ideológica, dónde se sitúa cada uno de los electorados y dónde sitúan al partido, y efectivamente vemos que el electorado de Ciudadanos pues se sitúa en este centro-derecha. Y hablando de esto, precisamente los análisis, primeros análisis que tenemos de las elecciones del pasado mes, lo que hemos visto es que esa indefinición, de alguna manera, del partido de Albert Rivera le ha perjudicado. Se dio por hecho que iba a ser la muleta del PP en aquellos ayuntamientos y aquellas comunidades donde el PP no iba a tener mayoría absoluta, pues ahí va a estar Ciudadanos para apoyarlo. Y eso en ningún llegó a negarlo de alguna manera Albert Rivera, pero quizá algo tarde o muy cerca de las elecciones. Y es verdad que eso lo ha perjudicado en su potencial electorado de centro-izquierda, que también se creyó este discurso, que en ningún momento salió del propio partido de Albert Rivera, pero sí que se lo creyó. Y bueno, pues es verdad que una parte de este electorado de centro-izquierda, que en un principio las encuestas decía que iba a apoyar al partido Albert Rivera, pues finalmente no lo hizo.
La gente que no está satisfecha con la elección de su alcalde, que en este caso viene a ser la mitad de los votantes, ¿por qué no lo está? Quiero decir, ¿por los pactos? ¿Por por las primeras actuaciones que han tenido algunos de los equipos de gobierno, que son, no son quizá lo que esperaban sus propios electores, ¿o no? El votante está encantadísimo con lo que está viendo.
El problema de la insatisfacción es que no ha salido elegido el alcalde por el que uh-huh. votaste. Entonces, realmente ese es el mayor grado de insatisfacción, porque todavía es pronto para evaluar las primeras medidas, porque ha habido realmente, bueno, muy pocas, algunas es verdad que llamativas, caso uh-huh. de Barcelona, pero es muy pronto todavía para poder evaluar, hacer un primer análisis de qué opinan los electores.
A raíz de estas elecciones, tanto antes como después, se está hablando muchísimo de si debe o no debe gobernar la lista más votada, y luego hay una segunda versión que es si se debe o no ir hacia un sistema de doble vuelta. Yo no sé si en este análisis que habéis hecho, en este sondeo, habéis preguntado sobre esta cuestión. ¿La gente quiere que gobierne la lista más votada? Me imagino que entre los votantes del Partido Popular sí, y entre los de Podemos y Ciudadanos no. Eso está clarísimo, porque de momento no tienen esa posibilidad. Pero luego lo de la segunda vuelta también se le está dando muchas vueltas, valga la redundancia.
Sí, la verdad es que por la segunda vuelta no hemos preguntado, pero en uh-huh. todo caso yo creo que hace falta un debate, como muchas cuestiones, siempre ocurre lo mismo, cuestiones uh-huh. políticas. Creo que un debate más en profundidad para saber exactamente, bueno, que los ciudadanos entiendan un poco, hacer un poco de pedagogía política para que el ciudadano entienda qué es lo de la segunda vuelta o la lista más votada, porque muchas veces es verdad, yo creo, es una opinión personal, pero bueno, también se ve en los sondeos reflejados que el tema de los pactos, utilizado por parte de los políticos, se los lanzan a la cara, en el sentido de que parece que es algo negativo el pactar. Y por el momento político en el que estamos viviendo, y que parece, según los sondeos, que vamos a vivir en un futuro, realmente es lo que habría que hacer, y creo que sería más pedagogía política por parte de los partidos políticos para explicar a los ciudadanos que realmente los pactos es algo natural que ocurre en todos los países de nuestro entorno, están muy, muy habituados, y que probablemente sea lo que va a ocurrir en próximos meses. Mejor no frustrar al electorado diciendo que esto es malo cuando realmente finalmente vayan a tener que llegar a pactos.
Por último, y antes de ceder ya la palabra a mis compañeros para que participen en esta conversación, yo no sé si a través de esta encuesta se puede ver si de cara a las próximas elecciones generales, a lo mejor es muy pronto, pero de cara a un futuro que no sea demasiado lejano, Ciudadanos y Podemos se empiezan a definir como partidos con alguna opción de gobierno, o van a seguir siendo durante una temporada larguita partidos bisagra.
Los últimos sondeos lo que indican, estábamos hablando siempre de cuatro partidos últimamente, de Ciudadanos, Podemos, PP y PSOE.
Y Izquierda Unida se han quedado ya los pobres para el arrastre.
Efectivamente, sobre todo en el caso de UPyD, aunque estamos a la espera de ver si hay renovación
claro.
Hay renovación y cómo afecta eso al electorado. Pero podríamos hablar a día de hoy de tres partidos y medio, porque efectivamente Ciudadanos ha descolgado un poco después de las últimas elecciones municipales y autonómicas, y quedaría, pues como digo, más alejado de los tres principales partidos, que serían en este caso PP, PSOE y Podemos.
O sea que Podemos coge fuerza, digamos, y Ciudadanos se ralentiza de alguna forma.
Y creemos que tiene que ver, como digo, con estos resultados que ha habido en las elecciones municipales y autonómicas.
No, claro, está claro que Podemos, el votante de Podemos, lo que quiere es que pacte siempre con la izquierda, mientras que el de Ciudadanos, pues a lo mejor es en definición.
Ha habido muy buenos días, señor Javier. Ha habido un fenómeno curioso estas elecciones, que ha sido el de las candidaturas, esto que se llama de unidad popular, es decir, que son candidaturas en las que la persona posiblemente ha superado con creces a la marca, por así decirlo. Por ejemplo, el caso de Madrid de Barcelona, el caso de Madrid clarísimamente, es decir, mientras que la señora Carmena ha tenido un 30%+ de apoyo en el ayuntamiento, la marca Podemos solo ha tenido un 18% en la comunidad. Es decir, ¿cómo puede influir esto de cara al resultado de Podemos en las generales? Porque, y usted me corregirá si no es así, los electores consideran a Podemos un partido de extrema izquierda. Entonces, este fenómeno de las candidaturas de Unidad Popular, que no se va a producir, obviamente, en las elecciones generales, que va a ir con la marca Podemos y con el liderazgo claro de Pablo Iglesias, ¿cómo puede influir?
Bueno, en primer lugar, es verdad que lo que ha ocurrido en Madrid, que también se detectaba en las encuestas, lo habíamos visto, que después de mucho tiempo que no ocurría, se iba a producir un voto dual, ¿entendido? Bueno, como ha sido claramente en Madrid, donde los candidatos iban a tirar de la marca. Está claro que ha sido Gabilondo el que ha tirado de la marca PSOE en Madrid, y en el caso, bueno, de la capital, pues Manuela Carmena es la que ha impulsado la marca, ahora Madrid, vinculada a Podemos. Pero de cara a las elecciones generales y a la candidatura de Podemos, lo que estamos viendo es que el electorado de Podemos, o el potencial electorado de Podemos, es de hecho el que mejor evalúa la figura de Pablo Iglesias. Con lo cual, bueno, estamos viendo las encuestas que la gente que dice que va a votar a Podemos no varía mucho. Los que dice que va a votar van a votarle, no es lo mismo en el Ciudadanos, que siempre luego fluctúa. Entonces, realmente creo que es algo más de aprendizaje que tenga que hacer la marca Podemos, darse cuenta que efectivamente estas candidaturas de Unidad Popular han funcionado mejor que la marca, y creo que han tomado nota y que alguna variación van a hacer. Pero efectivamente el electorado de Podemos a día de hoy es muy fiel y como digo, el que mejor evalúa al candidato a día de hoy.
Sí, eso dice, aparentemente los partidos políticos se están haciendo eco de esta, pues vemos el símbolo de la bandera en el PSOE, vemos que hay una cierta respuesta, vemos reformas en el Partido Popular que buscan conectar mejor con el electorado. Parece que hay una sensación de que hay que comunicar mejor. Esta es un poco la sensación. Sin embargo, hacía referencia al tema de los pactos. Antes de las elecciones nadie iba a pactar. Todo el mundo quería ganar. Y los pactos era una palabra absolutamente aparcada. Es evidente que con unas elecciones generales tan próximas a unas elecciones que han sido las elecciones, el post-elecciones ha sido el pacto, es la palabra que puede representar lo que ha ocurrido después, vamos a volver otra vez a una campaña electoral nacional en la que el pacto no y luego tendremos pacto. ¿Se puede vender el pacto no? Ahora después, teniendo tan reciente lo que ha ocurrido con las autonómicas y las municipales.
Pues creo que lo has definido muy bien. Efectivamente vamos a pactos, porque lo que estamos viendo es que también una situación muy novedosa de este bipartidismo imperfecto que ha dominado la política durante los últimos decenios en España. Vamos a ir a un pluralismo moderado con 3 partidos y medio, 4 partidos puede ser, pero en el que ninguno de ellos va a tener el 30%, más del 30% de los votos, y es verdad que ninguno menos del 10%, con lo cual los pactos van a ser necesarios. Los ciudadanos llevan años reclamando en los sondeos la necesidad de estos pactos, de que los partidos políticos se pongan de acuerdo, sobre todo en una situación de crisis tan alargada y tan profunda, crisis económica como la que hemos vivido. Con lo cual, quiero decir que los ciudadanos y el electorado es proclive y está a favor de estos pactos. Lo que no entienden muy bien, y no entiende la mayoría de la gente, es por qué los políticos reniegan de estos pactos, como cuando bien dices, van a ser necesarios, y todo el mundo sabe que van a ser necesarios. Entonces, insisto en que lo ideal, y así no tanto mi opinión, sino como la de los ciudadanos, que es la interesante, es reclaman estos pactos. Y creo que la pedagogía, otra vez volviendo a lo de antes, sería muy necesaria porque, obviamente, como bien has dicho, al final van a tener que pactar.
Uh-huh. Antonio.
La fuerza que están tomando los medios de comunicación en estos años están llevando a que la democracia, que era una democracia basada en el sistema de partidos, se esté basando fundamentalmente en una democracia mediática donde los líderes tienen una fortaleza enorme. Por tanto, hay partidos que pueden aparecer o desaparecer dependiendo de la imagen que tengan sus propios líderes. Esto se ha expresado también en estas elecciones con estos líderes como Carmena, Colau, Pablo Iglesias cuando ha salido en otros sitios, etc.
Mónica Oltra, que es un fenómeno también.
Entonces,
muy televisivo. ¿Sí?
Nos podemos encontrar con que en las próximas elecciones, evidentemente, al final, más que votar un partido político, la gente lo que esté votando sea una imagen que ha presentado un partido político a través de un líder.
No, yo creo que está muy vinculado al líder, los dos partidos, sobre todo el caso de Podemos, porque efectivamente pues no tiene un pasado con el cual la gente se puede identificar, o con unas marcas de identidad con las que la gente se puede identificar, como puede ser el PSOE o como puede ser el PP. Y entonces han sabido también leer muy bien cuál era el estado de ánimo de la ciudadanía y sabían que era necesario tener una cara visible para que la gente, porque lo primero que es obvio es que si no te conocen no te votan. Y como digo, esta ausencia de pasado se creó realmente Podemos decir que fue en enero del año 2014, pocos meses antes de las elecciones europeas, y necesariamente pues tenían que poner una imagen de marca, que en este caso era Pablo Iglesias, y tenían que personalizar mucho la campaña para hacerlo, cosa que no tienen por qué hacer efectivamente PSOE y PP, porque como digo, tienen un pasado, un bagaje en el que la gente pues se puede sentir identificada y no hace falta esta necesidad tanto de líderes. Pero sí, la verdad es que por otro lado es cierto que la política española se está un poco americanizando. Vimos también ayer la puesta en escena del PSOE, de Pedro Sánchez, que es un poco americano. Es verdad que en este sentido pues la fuerza del líder pues muchas veces tiene mayor potencial que la marca, sobre todo marcas como PP y PSOE, que con el desarrollo de la crisis económica pues han estado, no digo estigmatizadas, pero sí han salido muy dañadas.
Pero fíjate, por ejemplo, en un partido como el Partido Popular, si en estos momentos se hiciera una encuesta, ¿a quién prefieren? Si a Pablo Casado o a Mariano Rajoy, ganaría Pablo Casado, no tengo ninguna duda. Entre la militancia del PP, ¿no?
Entre la militancia del PP, pues no estoy muy, muy, muy seguro. Porque la gente, pues sería, por lo menos los que se han quedado...
Encuesta, sería una buena encuesta para hacer, ¿no?
Sería una buena encuesta, sí. Bueno, la encuesta de ayer del País, es verdad que preguntábamos por una serie de líderes políticos, más allá de Mariano Rajoy, como María Dolores de Cospedal, pero no estaba Pablo Casado, efectivamente. Pero bueno, la siguiente lo incluiremos y vendremos aquí a contarlo.
Ahora vamos con los líderes políticos a analizarlos un poco. Pero hay un dato que sí llama la atención en este sondeo, en vuestro último sondeo, y es que hay una cosa en la que sí coinciden todos los partidos, todos los votantes de todos los partidos, y es que aquí ha habido una clarísima intención de desalojar, esta palabra tan, tan fea, porque siempre suena desalojar a alguien, parece como que es que se ha alojado de una manera un poco, en fin, que no ha sido democrática, cuando no ha sido así, pero desalojar al Partido Popular, ¿no? Sí. Ahí sí parece que ha habido una clarísima intención y que todo el mundo lo reconoce así.
Es, yo creo que la única pregunta del cuestionario que hemos hecho donde hay consenso más o menos mayoritario entre los ciudadanos, en que efectivamente los pactos que se han realizado después de las elecciones, la intención primera era que el PP abandonara el gobierno. Y están todos de acuerdo, lo que pasa es que la evaluación probablemente sea muy diferente. Uh-huh. Los del PSOE y los
Unos les parece bien y otros les parece mal, claro, pero todos lo tienen clarísimo.
Todos lo
¿no?
tienen clarísimo que la intención de estos pactos es no desalojar, uh-huh. pero sí.
Bueno, sustituir. Si hablamos de líderes políticos, ¿cuál es el que mejor sale parado tras las elecciones?
Pues desde hace muchos meses es Albert Rivera y sigue siéndolo. Es verdad que con un saldo evaluativo, entre los que le evalúan positivamente y negativamente, algo más reducido que en otras ocasiones, pero sigue siendo el mejor evaluado. Pero en esta ocasión, bueno, lo más sorprendente quizás ha sido el cómo ha aumentado la evaluación de Pedro Sánchez, el saldo de Pedro Sánchez, que ya es un saldo positivo, se sitúa a continuación de Albert Rivera, y creemos que tiene que ver pues con la sensación de que a pesar de que el PSOE ha perdido gran cantidad de votos con respecto a las anteriores elecciones, pues los pactos que ha...
Ha ganado poder clarísimamente.
Ha ganado poder clarísimamente y eso, bueno, pues lo ha percibido el ciudadano y esa percepción pues ha repercutido positivamente en la imagen de Pedro Sánchez.
¿Cómo queda Pablo Iglesias, perdona? Que estaba
Pablo Iglesias
también,
queda con un saldo evaluativo negativo de menos 11 entre el conjunto de la ciudadanía, pero como comentábamos antes, pues es verdad que entre sus votantes,
entre
sus potenciales
suyos,
votantes,
claro.
mejor dicho, pues es el mejor evaluado.
Sí, señor Fernández, antes de las generales tenemos un hito en España que va a ser muy importante, que son las elecciones catalanas. Que van a marcar la agenda de los próximos meses sin ninguna duda y desde luego van a marcar las prioridades del próximo gobierno, sea el que sea. En este sentido quería preguntarle, ¿tienen algún dato que nos pueda aportar, en fin, de cómo va la evolución de la intención de voto en Cataluña, teniendo en cuenta también la irrupción de Podemos, teniendo en cuenta también el gran resultado que ha tenido Ada Colau y Canem Barcelona, sí. que anda ahí entre, no se sabe muy bien si es más de izquierdas que soberanista o más soberanista que de izquierdas, en fin. Bueno, teniendo en cuenta todo esto, estas
bueno,
cosas...
Bueno, y la ruptura, sobre todo,
de
convergencia con Unió.
Y Unió, ¿todo esto cómo puede estar influyendo en el electorado catalán?
Pues tenemos datos, pero de antes de las elecciones municipales y autonómicas, yo creo que de bastante antes, y es verdad que ha cambiado tanto el panorama político... que próximamente vamos a hacer un sondeo efectivamente en Cataluña para ver cómo está un poco el patio. Creemos que la victoria de Ada Colau, en el caso en concreto de Barcelona, ha sido una señal de cara a CiU y Convergencia y a los partidos soberanistas, porque realmente ha triunfado una candidatura más preocupada por los temas sociales que por temas nacionalistas o independentistas. Y creo que la sociedad catalana, y así los sondeos que teníamos previos a esas elecciones, realmente sí que estaba reclamando otro tipo de hacer política, menos centrada en este tema nacionalista y más centrada pues la preocupación económica y los temas más sociales y sobre todo bueno pues la gente que ha sido afectada por esta crisis económica, pues esa ayuda y no tanto en temas nacionalistas. Y creemos que efectivamente esto puede haber, no sé si roto el panorama político, pero indudablemente van a ser unas elecciones donde va a haber una gran fragmentación política, indudablemente, y donde creo que bueno les ha salido una piedra en el zapato a los partidos nacionalistas con candidaturas como la de Colau, a pesar de que esté a favor, pues, todavía no sabemos exactamente, ella está a favor del derecho a decidir, no sabemos si a favor de la independencia o no, pero creo que ha quedado un poco en segundo plano el tema de la independencia para la ciudadanía catalana. Pero vamos, tendremos datos próximamente, pero muy interesantes y que los comentemos.
Está aumentando el voto en contra en España, es decir... En el 2011 todo el mundo parecía que era de centro-derecha. En estos momentos el centro-derecha está desmovilizado, se queda la gente sin ir a votar. La izquierda, sin embargo, está completamente movilizada cuando está absolutamente fraccionada con dos partidos. Es el voto en contra lo que en buena medida está movilizando a la gente. Lo hemos visto, por ejemplo, en Madrid, como el voto en contra de Esperanza Aguirre le ha quitado la alcaldía a Esperanza Aguirre, aunque haya ganado.
No, más que voto en contra, lo que ocurre, bueno, hay que remontarse casi a la época de Zapatero, pues cuando realmente en 2010 toma las medidas anticrisis de Zapatero, que vimos que el electorado socialista se descolgó claramente. Dieron la oportunidad, creemos que fue la última oportunidad al bipartidismo, al Partido Popular, para que nos intentara sacar de esta crisis económica. El problema fue que, bueno, cuando el Partido Popular llega al poder, pues el tipo de medidas que, siempre desde el punto de vista de la opinión pública, que toma el Partido Popular, tampoco son las adecuadas, y rápidamente caen los sondeos. Cuando no había ningún otro partido como Podemos y Ciudadanos, pues veíamos que la gente se iba bien a la abstención, bien a la indecisión, ni siquiera Izquierda Unida y UPyD capitalizaban ese desgaste de las dos grandes marcas. Entonces, el estado de desesperación que habíamos medido en Metroscopia, sondeo tras sondeo, donde los ciudadanos reclamaban otra forma de hacer política e incluso reclamaban más partidos políticos. Esto puede sonar paradójico porque realmente había 13 partidos con representación en el Congreso de los Diputados, pero sí que reclamaban otros partidos políticos y sobre todo otra forma de hacer política, que fue la irrupción de Podemos y posteriormente de Ciudadanos, los que han capitalizado este sentimiento de opinión que tenía la opinión pública. Pero no era realmente no es un voto en contra. Lo que estaban buscando eran otras salidas, otras alternativas, y creo que es bueno la baza que está jugando a día de hoy Podemos y Ciudadanos.
Titula El País que hay dos bloques, diferencian bien dos bloques ideológicos. ¿Realmente se diferencia en relación a lo que era? Es verdad que se ha subdividido el voto, pero realmente hay más fragmentación en España ahora que podía haber hace, no sé, 2 años o 3 años, cuando Zapatero ganó, por ejemplo, en un planteamiento muy claramente opuesto a una política que representaba a Aznar. Luego ocurrió lo contrario con Rajoy. Efectivamente, parece que hay un sector de votos que según se movilice 1 millón, 2 millones de votos, según crean un momento en un líder o en otro, pues son capaces de cambiar un resultado electoral. ¿Es realmente ahora estamos más divididos que estaba la sociedad española en aquel momento, por ejemplo, o no?
Bueno, hay más fragmentación política porque hay más partidos únicamente. Lo que sí se había visto hasta enero de este año, o sea, hasta diciembre de 2014, es que sí que había mayor peso, mayor voto en la izquierda, porque estaba descompensado. Había aparecido Podemos, y entonces veíamos que en la izquierda estaba el PSOE, estaba Podemos, estaba Izquierda Unida. Sin embargo, pues el PP se había quedado solo en el centro-derecha y en la derecha, porque UPyD, bueno, siempre ha sido más minoritario y además estaba con menos fuerza. Entonces, realmente lo que ha venido a hacer Ciudadanos ha sido equilibrar de nuevo la balanza. Y de nuevo, pues sí que podemos hablar de un eje izquierda-derecha donde tienen más o menos la misma fuerza política. No hay más fragmentación porque más partidos políticos, pero como bien dices, pues es verdad que se ha equilibrado y ocurre como ocurría antes. Sigue abriendo dos bloques, pero ahora con dos partidos a cada uno de los bloques. Dos o tres partidos, depende de los incluidos.
Por la experiencia que tenéis, aunque no lo hayáis hecho en esta ocasión, porque no ha dado tiempo, los cambios que ha anunciado el Partido Popular, que ha llevado a cabo unos cambios que son orgánicos dentro del propio partido, incluso este anuncio que acaba de hacer ahora de Mariano Rajoy, de que bueno, tiene intención a lo mejor de bajar el IVA de aquí a las elecciones generales, todo eso normalmente sirve para dar vuelta a los marcadores de intención de voto, ¿o no?
Es complicado realmente. En encuestas que hemos venido midiendo durante tiempo, hemos visto, de la manera hablada de la recuperación económica, que los ciudadanos piensan, cuando preguntamos, bueno, pues esta recuperación económica que se oye hablar, que es verdad que todavía el ciudadano no lo percibe, ¿cree usted que se debe a las medidas que adoptadas por el gobierno? No. Entonces la mayoría de la gente no atribuye la posible mejora económica con las medidas que pueda tomar el gobierno. Quiero decir con esto que, bueno, lo tiene complicado Mariano Rajoy y el PP si quiere convencer que este tipo de cambios o las medidas que está tomando realmente solo han sido las responsables de la mejora económica de los españoles. Porque, como digo, de momento ese mensaje no ha calado. Entonces creo que estos pequeños, que para nosotros todos los que estamos interesados en políticas, pues son muy interesantes porque te ayudan también a interpretar qué hay dentro de la cabeza de Mariano Rajoy, no son tan percibidos por el ciudadano medio.
Ah, que a la gente le importa un pepino, así de claro, ¿no? O sea, el hecho de que haya un vicesecretario de organización y de que, en fin, tal señor Moragas vaya a hacerse cargo de la campaña, esto al ciudadano,
sin embargo,
le trae al pairo.
Las medidas dolorosas que se han adoptado, sí las ha percibido el ciudadano, como que las ha puesto en marcha el gobierno.
Sí, el gobierno tiene esa desventaja, de claro, que tiene todo lo malo legal,
lo malo y lo bueno no lo capitalizando.
No, claro, el gobierno ha puesto en marcha medidas muy dolorosas y los ciudadanos somos los que aplicándonos esto hemos conseguido sacar adelante el país.
Pero
¿sí?
Eso
que
le pasa a este gobierno, ¿verdad?
Fácil,
y a todos.
Está perdido. Y sobre cómo ha influido la corrupción en la intención de voto o en los votantes del Partido Popular? ¿Tenéis datos? Porque yo desde luego tengo la impresión de que ha sido uno de los factores determinantes, ¿no?
Sí, cuando preguntamos, efectivamente, el primer factor que sale, que menciona a los ciudadanos, es el tema de la corrupción. Que hasta ahora, pues parecía que no pasaba factura. Habíamos visto casos más flagrantes, el de Valencia, ¿no?, donde seguía ganando el Partido Popular por mayoría absoluta. Pero es que, bueno, habría que a lo mejor diferenciar el tipo de corrupción. El ciudadano da por hecho que corrupción política hay en todos los partidos, además. Con lo cual, bueno, pues decían, mientras yo, a mí no me afecta mi bolsillo, que hasta ahora había sido así, pues prefiero votar, entre comillas y generalizando y haciendo un poco de parodia, a mis corruptos que a los de enfrente. El problema es cuando viene la crisis económica y los ciudadanos empiezan a ver que bueno, están sufriendo en sus propias carnes esta crisis, y entonces ya empiezan a dejar de tolerar tanto la...
Podríamos haber vivido mejor si no se hubieran llevado tanto dinero.
Efectivamente. Porque hasta entonces, pues la gente decía, bueno, mi ciudad la están dejando bonita, a mí no me está afectando, pues si el precio a pagar es que, bueno, pues alguien se lleve algo de dinero, pues no hay problema.
Pero es curioso que le ha pasado mucha más factura al Partido Popular, por lo menos aparentemente la corrupción, cuando la corrupción del Partido Popular sí va más en ese sentido. Es decir, Bárcenas, si lo vemos de una manera objetiva, lo que hizo fue coger dinero del partido y metérselo en el bolsillo, mientras que, por ejemplo, en Andalucía, sí, el dinero que se supone que se ha llevado un grupo muy numeroso de personas, si afecta directamente al bolsillo de los ciudadanos. Yo no sé si ahí nos encontramos con este fenómeno de que cuando a la corrupción se le pone nombre y apellidos y es de un solo señor, que además ya es rico, en fin, nos da mucha más rabia que cuando la corrupción se distribuye entre un montón de gente que dice, bueno, se la han llevado, pero bueno, también han favorecido a mucho de lo suyo. No sé muy bien cómo interpretarlo.
Bueno, realmente lo del voto de Andalucía, igual que en otros sitios, también tiene mucho que ver con la diferenciación entre lo urbano y lo rural. Y es verdad que en el mundo rural, igual que entre las personas mayores, que es el análisis que estamos haciendo ahora de diferentes sitios, pues el voto a los dos grandes partidos o a los partidos tradicionales está mucho más arraigado. Y en el caso de Andalucía, claramente, pues es del PSOE. Es muy difícil propiciar un cambio en sitios como Andalucía, porque los nuevos partidos emergentes, como Podemos y Ciudadanos, les cuesta mucho introducirse en el mundo rural. Cuando predomina el mundo rural, pues suele ocurrir esto. Por eso hemos visto este triunfo de Susana Díaz, únicamente por esto, pero quiero decir porque la gente siempre dice, bueno, ¿cómo es posible que en Andalucía siga ganando el PSOE con el tema de los ERE? O como decía antes, en Valencia. Pues está muy vinculado a eso, donde también, bueno, no hablo ni mucho menos de redes clientelares, pero efectivamente en el mundo rural sabemos que es más difícil propiciar este cambio, es más difícil que a pesar de casos de corrupción, pues pueda producirse un cambio.
¿Son los líderes más frágiles ahora que fueron en el pasado, en tanto en cuanto esta presencia de los medios de comunicación hace que las opiniones públicas pues introduzcan personajes nuevos, como esta Carmena, como la alcaldesa de Madrid, o figuras que emergen rápidamente, desconocidas absolutamente hace un tiempo, igual que emergen, desaparecen? Vemos el caso de UPyD. ¿Son más frágiles los líderes políticos a día de hoy?
No, realmente es que estamos viviendo una época muy novedosa para todos, incluido para los que nos dedicamos a estudiar la opinión pública. Y incluso para los ciudadanos, indudablemente, esto es muy novedoso. Yo creo que no son más frágiles, ¿verdad? Es que están más vigilados y se sienten más vigilados. Y en ese sentido creo que si tienen más cuidado a la hora de emitir cierto tipo de opiniones, están un poco, se autocensuran, creo, y tienen mucho cuidado, sobre todo, bueno, hemos visto lo que ha pasado con el tema de Twitter. Y creo que efectivamente no es que sean más frágiles, pero desde luego son más cuidadosos.
Sí, pero ahora se autocensuran. Algunos, porque otros, vamos, dicen lo primero que le pasa por la cabeza en fin.
Claro, pero ahora además el tema entra a otra faceta. Antes los partidos políticos nos colocaban los líderes que querían. Ahora los medios de comunicación nos pueden colocar también los líderes que ellos quieren. Con lo que evidentemente se entra en un choque importante que en la democracia española nunca había ocurrido. Porque la democracia española había sido una democracia de partidos, ¿no?
Sí, lo único, bueno, yo creo, estamos en una radio y a lo mejor decir esto suena un poco mal, pero los medios de comunicación luego tampoco influyen tanto en la opinión del ciudadano. Hay que tener en cuenta que estas tertulias que vemos en televisión es más entretenimiento que otra cosa, y así lo hemos medido también. O sea, que la gente no tiene tanto en cuenta lo que sale en los medios de comunicación a la hora de decidir su voto, a la hora de decir a qué partido va a votar, y lo ven más, como digo, como una parte de entretenimiento. Entonces, bueno, el hecho de salir en televisión única y exclusivamente no te garantiza un éxito.
Que se lo pregunten a Carmona. Quiero decir, Antonio Miguel, vamos, es el hombre, el político, a la hora de la verdad, con más horas de tertulia a sus espaldas, y le ha servido absolutamente Para
no,
nada.
Es muy interesante lo que acaba de decir, porque es verdad que todos hemos... ha habido líderes que han sido... O sea, Pablo Iglesias es un fenómeno televisivo. Pablo Iglesias surge de la televisión. Albert Rivera, en cierto modo, también. Menos, pero también. Es decir, sin embargo, a mí me parece muy interesante esto que estoy diciendo. O sea, los ciudadanos no les determina. Es decir, para ellos estas tertulias son, pues eso, como el... En fin, como si hablan de corazón, o hablan de política, o hablan de fútbol.
Algo parecido, es ese entretenimiento. Iba a poner un ejemplo, no sé si recordáis, bueno, pues el caso cuando un locutor de la radio decía que antes de votar a un candidato, en el caso de Madrid, que la gente, además alguien que tenía una audiencia muy, muy, muy elevada y que todo el mundo le atribuía una capacidad, bueno, pues por menos de que los escuchara la gente y le tuvieran en cuenta sus opiniones, diciendo, como digo, que el voto, que mejor tirarlo al manzana, les decía antes, que votar a este candidato. Y en esas elecciones tuvo más o mejor resultado que las anteriores. Con lo cual, bueno, pues como digo, es más entretenimiento que realmente a la hora de decidir el voto.
Sin embargo, en el caso de Podemos se ha servido para que sea un partido conocido por la gente. Sí, porque si no, sería un partido que a lo mejor pues la mayor parte de los ciudadanos hubiese dicho, ¿y estos quiénes son? El conocimiento, sí, en ese sentido sí sirve.
Para darse a conocer, efectivamente, sí, sirve mucho. Pero como digo, bueno, has puesto el ejemplo de Carmona, efectivamente, y no es únicamente exclusivo para que te puedan votar.
Que ha desaparecido, por cierto. Últimamente ya no se le ven los medios de comunicación, a lo mejor ha dicho casi mejor. Si nos centramos un poco en la ciudad de Madrid, que es donde... En las grandes ciudades en general, pero bueno, estamos en Madrid, por lo tanto, Madrid, donde es verdad que el gobierno de Manuela Carmena ha empezado su andadura con polémica tras polémica tras polémica, y con ese borrado masivo de tweets por parte, que esto llama muchísimo la atención. Es decir, el borrado masivo de tweets, la gente no lo percibe igual que un borrado masivo de papeles. Esto de que cuando hay un cambio de gobierno y se borran papeles, automáticamente todo el mundo piensa, bueno, qué barbaridad, esto no es insostenible. Cuando uno borra de golpe y porrazo 3,000 y pico tweets de todo su historial, esto no nos parece que es cortar y ni borrar documentos importantes. Pero en este caso concreto, si hoy se volviesen a celebrar las elecciones, ¿volvería a ganar esa combinación de Manuela Carmena y Carmona? O cambiaría un poco lo digo porque ha habido otras encuestas este fin de semana que apuntaban precisamente a que en estos momentos, si se volviesen a celebrar esas elecciones, es muy posible que el Partido Socialista perdiese más y el Partido Popular ganase un escaño.
Claro, todo dependería efectivamente si se presentan los mismos líderes en cada uno de los partidos.
Sí, serían los mismos, claro.
Pero, bueno, al hilo de esto, es verdad que nosotros hemos hecho un sondeo, hemos preguntado a la gente por el tema de Zapata y hemos preguntado si está de acuerdo con la dimisión. Y no solo eso, sino, bueno, la mayoría está de acuerdo con la dimisión y la mayoría también incluso cree que debería haber abandonado el escaño. Pero creo que si se repitieran las elecciones, el resultado tampoco iba a variar sustancialmente con lo visto ahora. Pero creo también, como te digo, que depende mucho. Yeah. Porque indudablemente la campaña de confrontación, ella misma lo ha reconocido, Esperanza Aguirre, cuando ha dicho que se ha equivocado en la manera de plantear su estrategia electoral de confrontación con Manuela Carmena, le afectó mucho durante la campaña. Si se repitieran elecciones, pues a lo mejor, y se presenta Esperanza Aguirre, hubiera aprendido y a lo mejor hace otro tipo de campaña.
Ya,
todos los...
ya.
Es difícil.
Bueno, y si en vez de Esperanza Aguirre presentan otro candidato, pues claro, ya la cosa cambiaría. Lo que pasa es que no... Bueno, entonces, ¿tú cómo ves? Ya sé que es hacer que te mojes mucho, José Pablo, y que luego las cifras y los ciudadanos somos muy raritos y hacemos cosas muy extrañas, pero de aquí a las elecciones generales, ¿cómo ves tú el panorama?
Bueno, bien sabes que las elecciones generales en realidad son 52 elecciones, una por cada una de las provincias. Entonces, bueno, habría que analizar cada una de las provincias más en detalle para darte una...
Pero fíjate, se barajaba antes aquí en la tertulia, lo barajaban mis tertulianos, la posibilidad de que por primera vez en la historia de nuestro país, a lo mejor termina por gobernar quien no ha sacado el mayor número de votos, que es algo que hemos visto en estas elecciones municipales y autonómicas en muchos lugares, pero que nunca hemos visto en un gobierno de la nación. ¿Podemos encontrarnos con ese escenario tal y como están las cosas?
Sí, efectivamente, nos podemos encontrar con ese escenario. No sería para nada descartable, porque como os he comentado antes, lo que sí estamos viendo es que los cuatro partidos actualmente que tienen mayor potencia electoral, los Ciudadanos, Podemos, PSOE y PP, vemos que ninguno de ellos va a superar el 30%. 30%, con lo cual va a ser difícil que obtener una mayoría absoluta, pero ninguno de ellos se va a quedar por debajo del 10%. Con lo cual, como decía antes, vamos a un cambio en el sistema de partidos, a un pluralismo moderado, con cuatro partidos. Uh-huh. Uno de ellos, a día de hoy, con menos fuerza que es Ciudadanos, pero que indudablemente van a ser necesarios pactos electorales. Uh-huh. Para poder gobernar.
Bueno, no me quiero imaginar cuáles pueden ser las peticiones y las condiciones que pongan Ciudadanos o Podemos, si de ellos va a depender finalmente el gobierno, ¿eh?
Es interesante saber quién queda segundo o tercero, uh-huh. porque no es lo mismo que quede Podemos segundo, que quede claro. PSOE segundo, porque efectivamente las condiciones que puedes exigir o, uh-huh. o pedir son diferentes.
Claro, no, al final es que puede ocurrir uh-huh. en lo que hemos visto, que al final quien decida quién gobierna sea el tercero o el cuarto.
Sí, es cierto, también hablando en relación a esto, lo que hablábamos con lo que ha ocurrido en estas elecciones, que la mayoría de los votantes de cada uno de sus partidos está contento con lo que han hecho sus partidos uh-huh. con respecto a los pactos. Entonces, uh-huh. bueno, también es una buena señal pensar que los votantes del PP están de acuerdo con los pactos a los que ha llegado su partido, y así pues todos los partidos.
Además, tengamos en cuenta que las elecciones catalanas, justo antes de las generales, van a dar es un trampolín para Ciudadanos.
Totalmente.
Claro, uh-huh. es droga en vena de sí. a todo el electorado de centro derecha ver a Albert Rivera defender a España en Cataluña.
Sí, sí, efectivamente. Creemos que el resultado de Ciudadanos en Cataluña va a ser espectacular.
Claro. Bueno, va a depender todo de tantas cosas que, en fin, en Metroscopia estáis como los Casals falleros, que acaba la falla y empezáis con las fallas. O sea, acabáis una encuesta y ya estáis con la siguiente encuesta, me imagino, en marcha, para que los demás podamos hacernos una idea. José Pablo Ferrandiz, ha sido un placer tenerte con nosotros.
Para mí también, como
nos echas mucha mano para entender cómo está la situación. Así que no será la última vez que echemos mano de ti.
Encantado de acuerdo. De venir cuando me llames.
Muchísimas gracias.